Hola y bienvenidos al podcast de charlas desde Shadowlands. Muy buenas, soy Fran Valverde.
Hola, muy buenas, yo soy Joaquín.
Y vamos a empezar el podcast sobre hoy, sobre un tema que teníamos muchas ganas de hacer, aunque no pretendemos sentar cátedra sobre él, que es repasar un pelín la biografía de Howard Phillips Lovecraft.
Sí, a colación de que en el libro del guardián, el manual del guardián, de la llamada de Cthulhu,
hace un pequeño resumen, ¿no?, de su biografía.
Sí, de su vida.
Y antes de meternos en el meollo del podcast, deciros que si queréis, los lunes hacemos nuestra partida en el podcast de rol, ¿vale? Emitimos la partida de rol, que se ha emitido también el domingo por la noche en YouTube. Los miércoles, pues es día de la llamada de Cthulhu, y los viernes de Dungeons and Dragons. Así que estamos con este podcast de Lovecraft y de la llamada de Cthulhu. Y como os digo, antes de meternos en ello, deciros que tenéis también nuestro canal de Telegram, que es donde podéis apuntaros a nuestras partidas, a las partidas que vamos jugando, con masters como Sirio, que ya escuchasteis el otro día, con masters como Hiromi, que es nuestra community manager, y con temática pues de eso, de horror lovecraftiano, de Dungeons and Dragons, básicamente, aunque dentro de poquito empezaremos con algunas otras. Dentro de poquito probablemente sea un par de meses, porque tenemos bastante partidas en cola.
Sí, la verdad que vale. Sí, ya están llenas las partidas. Nos encantaría que nos dijerais qué os ha parecido, por ejemplo, esta última con Sirio, vuestros comentarios.
La anterior con Hiromi, pues ya lo decíais, pero sí. Agradecemos muchísimo, pues eso, el feedback y vuestros comentarios para saber por dónde van los tiros, ¿no?, de los gustos de nuestros oyentes, de nuestros Shadowlanders. Así que, bueno, poca cosa más. Deciros que está a punto de... faltarán un par de semanas para lanzar la preventa del segundo volumen de Descenso a las Entrañas de la Bestia, pues el segundo volumen de la campaña que se llama El Valle de los Huesos, y que eso, faltará un par de semanas, el precio va a ser exactamente el mismo. Y vamos a dar también alguna sorpresa con la preventa. Ya iremos anunciando cuando pasen...
Sí, cuando quede poquito.
Cuando quede menos, ¿vale? Y ya está. De avisos, de teletienda y todas estas cosas, ya estamos. Entonces, bueno, lo primero que queríamos decir, que ya lo he comentado antes, es que no pretendemos sentar cátedra, más que nada porque esto es una biografía bastante ligera de lo que fue la vida del genio de Providence. ¿Por qué lo digo así? Porque al final no hemos tenido la ocasión de leernos en profundidad. Creo que existen dos o tres, uno de Alianza y un par de libros de biografía de H.P. Lovecraft, de Howard Phillips Lovecraft, y no hemos tenido el tiempo ni la oportunidad de leerlos en profundidad. Sí que hemos escuchado algún podcast, sí que hemos leído artículos como Wikipedia, como algún artículo en National Geographic que habla de su biografía, y hemos leído el manual del guardián, y os queríamos hacer un pequeño resumen o dar unas pinceladas de lo que fue un poco su vida, porque alguna de las cosas que escribía pues tienen su explicación en su carácter realmente.
En el post hemos puesto la biografía de donde hemos sacado pues toda esta información.
Sí, tenemos, bueno, como os digo, sobre todo es un podcast que se llamaba, porque ya no lo realizan, La Biblioteca de Alejandría. La verdad es que es uno de mis podcasts preferidos de todos los tiempos. Y en su número 31, lo podéis buscar en YouTube, porque creo que en iTunes, en iVoox y todos estos sistemas ya no existe. Y en YouTube todavía ellos colgaron todos sus programas y todavía lo encontráis allí. El número 31, a partir de la hora y 18 minutos hasta las 3 horas aproximadamente de podcast, están más o menos un par de horas, hablando de la biografía de Lovecraft. Casi todo está sacado de allí, y luego pues también hemos ido, como os digo, pues a un par de artículos y al propio libro de La Llamada de Cthulhu, del juego de rol, pues verificando todas estas cosas. Pero vamos, no... En algún momento meteremos la pata, o sea que disculpadnos, ya nos ayudaréis, notamos presión, pero vamos, la intención pues es que hay unas cuantas anécdotas en su vida que la verdad es que son menos conocidas de lo que nos gustaría, y pretendemos pues bueno, que por lo menos tengáis unas pinceladas.
Para nosotros, igual para él, si vivieran no le gustaría demasiado.
Pues no,
una anécdota de estas.
No, la verdad es que nunca se sabe. Igual se sentiría halagado, ¿no?, de que tanta gente pues estuviera ahí.
No, en eso sí, pero que se supiera cosas de su vida que se saben hoy en día, no.
Pues sí, probablemente no le haría mucha gracia. Muy bien, pues nada, como, ¿Cómo empezar? Pues cómo empezar es con su nacimiento. Howard Phillips Lovecraft nació en Providence, uh-huh, en la capital de lo que es Rhode Island, o la ciudad más grande de Rhode Island. Nació un 20 de agosto de 1890 y además cada año nos lo recuerdan porque hay un montón de celebraciones por su aniversario. Allí, uh-huh, está la sociedad Lovecraft y hay una serie de sociedades y de personas que siempre pues están homenajeando pues el nacimiento de este genio. ¿Qué más deciros? Murió el 15 de marzo de 1937, con lo que vivió 47 años. Si no cuento mal, no cuento mal, ¿no? Murió de un cáncer de intestino delgado, creo recordar, complicado con una infección renal o con una enfermedad renal. Y bueno, como os digo, tampoco pretendo ser súper exhaustivo en los datos y eso, porque al final la memoria, lo leo de memoria, no, tenemos un guión y tal, pero más o menos es de memoria. Entonces, en general, a lo largo de su vida llegó a publicar o colaboró en más de 65 relatos, relatos cortos todos. Fue bastante prolífico en artículos, en muchos artículos, incluidos artículos de cosas como astronomía. Estuvo muy interesado en las ciencias, o sea que fueron artículos de astronomía y de algún campo más. Y escribió un montón de poemas, cientos de poemas, y más de 100.000 cartas se cuentan. Uh-huh. Muchas de ellas se conservan, esas cartas, y cartas a gente como Robert E. Howard, que fue el escritor el que inventó a Conan el Bárbaro, vamos. Sí. Así que, bueno, tuvo muchísima correspondencia y mucha de la parte que se sabe de su biografía está extraído directamente de su correspondencia. Con lo que decías antes, es cierto que la verdad es que la correspondencia, cuando se dice que es sagrada y tal, pues no sé por dónde se lo pasan cuando muere uno.
Sí, eso sí.
De hecho, hay un montón de cartas publicadas. Hay varios recopilatorios de sus cartas publicadas. O sea, sí que no entiendo muy bien cómo van los derechos de las cartas. Bueno, como decía, solo publicó relatos cortos durante toda su vida. De hecho, escribió para bastantes más personas relatos cortos y los firmaban unas terceras partes, ¿vale? A ver, en toda su vida consiguió éxito ni de la crítica ni del público.
Uh-huh. O sea, como muchos artistas quedó en casi en el anonimato.
Sí, en el anonimato.
Excepto
más
por
terrible.
Su círculo de
más
cercano. Más cercano, que muchos de ellos también eran escritores como él.
Entonces, en este podcast no queremos meternos demasiado con su obra. Ya sabemos que lo que vincula a Lovecraft con La llamada de Cthulhu pues es su obra, ¿no? Pero queríamos quedarnos un poco más con la biografía y probablemente más adelante, pues. Tocaremos más sus ciclos de creaciones, sus periodos de creaciones y sus obras, pues con más detenimiento. Pero bueno, por ahora haremos pinceladas de relatos suyos, pero no tocaremos mucho más. Lovecraft en general fue una persona muy rara, muy peculiar, se sabe pues uh-huh. eso, por sus cartas y por básicamente por eso, por las cartas que nos dejó, y estuvo muy marcado por unos traumas que tuvo durante su infancia. Los iremos repasando a lo largo del podcast, los iremos nombrando para que veáis que realmente pues era una persona rara, peculiar y que tuvo muchos problemas desde el principio. Lovecraft, como curiosidades así en general, y luego ya entramos a su infancia y cositas más. Como curiosidades, aborrecía el pescado. Pero eso de que se dice de que solo comía helados no es cierto.
Comía también mucha carne.
Comió mucha carne, además solo de algunos tipos de carne, parece ser. Uh-huh. Y además era un goloso insaciable. Parece ser que todo, o sea, por lo que decían en el podcast de la Biblioteca de Alejandría, el café que tomaba, pues sí, que podía el azúcar salir andando de la taza. Así que imaginaos la dieta, ¿vale? No me extraña tampoco que... Yo no tengo una dieta tampoco demasiado, demasiado
de
buena.
Dicen que escribía a partir de los sueños que tenía, pues claro, la dieta le ayudaba a soñar bastante.
Imaginaos con unas comilonas por la noche de carne y tal, pues si tenía ese tipo de dieta, pues parece ser que tenía pesadillas muy vívidas y a partir de ahí sacó muchísimas de sus historias. Era una de esas personas que se levantaban con un recuerdo súper vívido de sus pesadillas, de sus sueños, o de sus sueños que normalmente eran pesadillas. Y eso, se piensa que las indigestiones que tomaba o que la dieta que llevaba pues podía ser alguna causa de este tema. Yo creo que eso son opiniones y no sé si no te visita un médico, no lo sabes
en ese
momento.
A ver, al final, si comes mucho por la noche, al final duermes mal.
Yo no tengo pesadilla ni duermo mal.
Bueno, pero duermo
muchísimo. Por eso digo que no.
Bueno, por norma es así.
Sí, no digo que no. No digo que no, pero vamos, no sé, no...
A ver,
me parece que es una suposición.
Ya. Bueno, como eso, muchas ver, evidentemente, de las cosas, sí, como muchas de las cosas que
vamos a decir.
Que se ha escrito sobre él.
Sí. Ajá. Bueno, sus padres fueron Sarah Susan Phillips, su madre, y Winfield Scott Lovecraft, su padre. Uh-huh. A ver, Lovecraft venía de una familia muy acaudalada. De hecho, el dinero venía de su abuelo materno, uh-huh. del padre de su madre, que incluso tenía una mansión y toda su familia vivía en esa mansión.
Sí, ellos me parece que vivían en Boston y ellos fueron vivían, a, sí. a... Bueno, fue la madre a parir uh-huh. a la mansión.
Y a partir de ahí se quedó.
Sí, y ahí se quedaron. Sí.
Para siempre, entonces... efectivamente vivían en Boston en una casa y cuando fue a tener a Lovecraft a la mansión familiar, pues su padre se quedó haciendo algunos recados de, uh-huh. de trabajo y eso, y bueno, y parece ser que no, bueno, volvió y tal, pero ahora explicaremos qué pasó con su padre, pero ya se quedaron en esta mansión de Providence. Esto ya nos indica que el apego que tuvo la familia de Lovecraft, o su madre más bien, a la familia, ¿no? Y la relación uh-huh. que tuvo Lovecraft pues con su familia.
Sí.
Siempre estuvo rodeado de su abuelo, de su madre y de sus tías.
Sí, ¿vale? El padre.
¿Por qué? Porque a los 4 años el padre de Howard murió en un sanatorio de Providence uh-huh. a los 4 años de edad. Murió en el 98, o sea que vivió todavía 8, cuando tenía 8 años, murió su padre y murió en el psiquiátrico. Esto es otra cosa que he encontrado, las distintas fuentes que hemos encontrado, a veces dicen que a los 12 años, otra a los 14, sí. otra a los 13, como esto que dicen a los 8 años que murió. En principio nació el 20 de agosto de 1890, pues si murió su padre en el 98, pues murió con 8 años. Pero no es la primera fuente que me encuentro que había muerto a los 4.
Sí.
Vale. Entonces, murió de neurosífilis, parece ser, que no se sabe a ciencia cierta, que su padre murió de neurosífilis, eso se decía, que su padre era un viajante, que murió de neurosífilis y murió con algo de demencia, o sea, con algún tipo de locura. Y por eso se cree que pudiera ser algún tipo de sífilis, porque hay una parte de la sífilis, o la sífilis parece ser que puede provocar locura o o eso, en deficiencia mental de alguna manera. Bueno, ¿qué podemos decir de la relación con su madre y de sus primeros años de infancia? Aquí es donde vienen cositas ya
sí.
que nos pueden dar pistas sobre cómo fue.
Sí, de lo que hablábamos que no le interesaría que se supiera.
Pues sí, porque parece ser que su madre era súper posesiva y más que posesiva, pues sobreprotectora uh-huh. ante Lovecraft y, bueno, llegaba a pulir los cantos de la cuna, cosa que... A mí no me parece tampoco tan no. raro.
Bueno, porque hoy en día ya
claro,
no hay
son
cantos.
Bordes redondeados.
Exacto.
En los cantos. Sí. Siempre tienen protecciones con las conchas
Exacto.
y con todo uh-huh. este tipo de cosas. Pero bueno, más allá de eso, pues parece ser que encargaba directamente exigía a las nodrizas o a las personas que hacían compañía a Lovecraft uh-huh. o que le paseaban, pues le exigían que no le tiraran demasiado fuerte el brazo, vaya a ser que le fuera a arrancar el brazo.
Claro.
Esto ya no es tan normal. Esto
no,
ya
quizás
es un
no.
poco... La verdad es que estoy calcando un poco el podcast de la Biblioteca
sí,
de Alejandría,
un poquito,
pero,
sí.
pero es que me resultó súper curioso cuando le decían, porque dices, joder, que te estiren el
si
brazo.
Si estiren el brazo tan fuerte para arrancarlo, tela.
Madre mía. Y bueno, otra de las cosas, y esto es lo que más nos puede chocar, es que su madre vistió al pequeño Howard de niña hasta los 6 años de edad.
Uh-huh.
Momento en el cual él se rebeló por completo. Tuvieron una discusión tan bestia con su madre, tuvo una discusión tan bestia con su madre que ella no le volvió a tocar en todo lo que le quedó de vida. Y su madre vivió hasta que Lovecraft tuvo 31 años. ¿Eh?
Ajá.
O sea que el tema fue bastante, bastante grave. Su madre también murió en un sanatorio, no de locura, no sé de qué moriría, no lo recuerdo. Pero murió también bastante trastornada, así que bueno, ya se puede ver por estos comportamientos que realmente, pues probablemente tendría problemas neuronales, por no decir mentales, y no sé, que tenía unas neurosis bastante, bastante importantes. Bueno, como os digo, el pequeño Lovecraft ya a los 6 años, si entra en esa fase de rebeldía, que nos parece a todos normal, si te visten de niña y eres un niño, pues supongo que es una cosa normal.
Sí.
Pero bueno, quizá otro tipo de personas pues igual no hubiera tenido esa confrontación o lo hubiera llevado de otra uh-huh. manera o se hubiera vestido él de otra manera, pero bueno, ya nos puede decir pues el tipo de carácter que tenía, pues una persona muy estricto y que siempre se consideró pues un caballero victoriano anclado en el siglo uh-huh. anterior. ¿Vale? ¿Qué más? Pues eso, sabemos esto de que no llegó a tocarlo nunca más, en principio por las cartas del propio Lovecraft. O sea que tampoco, claro, él no tuvo, si murió en el anonimato, no iba a tener una persona detrás de él, pues haciendo,
no, claro,
haciendo esta biografía. Sus amigos lo conocerían, pero lo conocerían muy probablemente a través de estas cartas que estamos diciendo, ¿vale?
Uh-huh. Claro, la recopilación ha ido generando lo que es la historia de él. Uh-huh.
Claro, 100.000 cartas al final.
Al final
te imagino que todas estas biografías han ido contrastando cosas con las contestaciones, claro, y con cosas que se ven. Bueno, también a través de sus cartas, pues Lovecraft recogió que a partir de la muerte de su marido, pues su madre acabó por volverse también loca de alguna manera, ¿vale? Entonces,
sí, se volcó en el crío más seguro, que de lo normal.
Seguro, seguro. ¿No? Recordemos que ella vivía con su abuelo, con Lovecraft y con dos de sus hermanas.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces, a partir de los 3 años, se dice que Lovecraft sabía ya leer a partir de los 3 años y escribir a partir de los 5 o 6. Hay quien dice, sí, por las fuentes, que a partir de los 4 sabía leer y escribir.
Sí.
Otras he leído que a partir de los 3 sabía leer y luego ya a partir de los 6 empezó a escribir. Lo que sí se sabe es que a los 6 años hizo su primer relato, ¿vale? Ya decía que no se íbamos a meter mucho en la obra literaria en este podcast, pero bueno, el Diablo en una botella me parece que se llama, que al final resultó que había unas personas que se encontraron un relato dentro de una botella de cristal que les hacía hacer un viaje, pero que cuando llegaban al destino resulta que era todo una broma.
Era
bueno,
una broma.
Pues para tener 6 años, pues imagino, el relato la verdad es que no me parece que, como mínimo, tiene inicio, nudo, desenlace y es un relato construido, o sea que con 6 años, pues eso.
Está más que bien.
Sí. ¿Qué más? Bueno, pues parece ser que en esta época también, de los 3 a los 6, la más tierna infancia, digamos, fue cuando cogió el cariño o la afición que tenía por los gatos. Siempre durante toda su vida pensó que los gatos podían ver el más allá.
Uh-huh.
¿Vale? Una persona que bueno, que tenía esa, no sé, esa creencia, superstición, llamémoslo como queramos. Y también en su más tierna infancia cogió pues la afición de leer todo lo que cayó en sus manos. Tuvo la suerte de que en la mansión familiar su abuelo era un gran lector de la fantasía, digamos, de la literatura fantástica de la época, que no dejaban de ser los mitos clásicos. La Ilíada, la Odisea, las novelas, y luego quizá las novelas góticas, sobre todo de Edgar Allan Poe y de gente pues contemporánea a Poe. Y bueno, leyó un montón de veces los cuentos de los hermanos Grimm, descubrió entonces una lectura que lo marcaría bastante, que fue la lectura de Las mil y una noches, uh-huh, ¿vale? ¿Qué descubrió ahí? Pues descubrió todo un mundo de aventuras, todo un mundo onírico. Y realmente, solamente con estos datos, ya nos podemos imaginar que muchos de sus relatos donde se metía por el tema de la tierra de los sueños y los mundos oníricos, muy probablemente lo sacó de todos estos relatos. Perdón. Además de eso, pues también descubrió el Islam y descubrió la religión musulmana. Es aquí donde se piensa que a la misma edad de los 6 años dejó de alguna manera de creer en Dios o de creer en las religiones o de...
Claro, porque la vio muy similar, uh-huh, a lo que él le habían enseñado siempre.
Claro, dices, ostras, ¿cómo es posible? Bueno, a ver, yo esa pregunta quizá ya a los 14, 15, pero ostras, tenerla claro, a los 6 años... Uh-huh. Se dice que muy probablemente pudiera ser superdotado, es probable, porque leer a estas edades y preguntarse según qué cosas es muy probable... Pero bueno, todos seguro que tenemos conocidos o amigos que por ser superdotados, pues la verdad es que tampoco tienen otro tipo de problemas como este tema de la inteligencia emocional y del comportamiento, uh-huh, y luego de todo lo que te pasa durante la infancia, ¿no? Y ya estamos viendo que no fue la más normal de este mundo.
Una infancia normal que tampoco salía demasiado.
Lo que creo fue también bastante enfermizo.
Uh-huh. Exacto, al estar mucho tiempo en casa, uh-huh, y dedicarse mucho a la lectura, y lectura no infantil, uh-huh, pues quizá te lleve a temas más importantes o más de persona mayor.
Muy bien, pues también se dice que empezó por esa época, en los 6, 8, 7, 8 años, empezó a usar como seudónimo o mote de juegos Abdul Al-Hazred. Abdul Al-Hazred parece ser que el nombre lo sacó de Las mil y una noches y que además utilizó ese nombre para convertirlo en el autor de la obra de ficción y el libro maldito El Necronomicón.
Uh-huh. Sí.
Así
que es un libro que en realidad no existe.
No existe, yo supongo, uh-huh, que todos lo sabéis, ¿no? Pero bueno, para el que Lo siento mucho para el que pensó que era un libro esotérico del siglo XVI o cosas así, pues no. O del siglo XIII o XII, no sé de qué época dijo él que era. Ya no os preocupéis, que todo esto ya lo iremos averiguando a través de los podcasts, pues eso, no existe, ¿vale? Luego se ha utilizado en un montón de obras de ficción también, como El ejército de las tinieblas, el Evil Dead, Terroríficamente muertos y todas estas películas. Y bueno, y todo lo que vino después, porque salía hasta en Buffy cazaba vampiros, el Necronomicon. Y bueno, también se especula que el nombre este, del Abdullah Hadred, Al-Hadred, sí, más o menos, lo digo bien, pues viene, podría provenir del inglés All I Have Read, ¿vale? Que quiere decir, me lo he leído todo, o ajá, todo lo he leído, ¿vale? Entonces, efectivamente, pues esto ya demuestra que podría ser, pues que tuviera pues esa vertiente el nombre. Bueno, Lovecraft y su madre vivieron allí hasta 1904, cuando contaba con 14 años, lo mismo, hay unas fuentes que dicen 12, otras 13, otras 14, uh-huh, más bien 13-14 años, su abuelo materno, un tal Wimpel Van Buren Phillips, que es el que realmente tuvo dinero en la familia, uh-huh, pues murió. Y bueno, murió y parece ser que la fortuna familiar cada vez fue menguando hasta el momento en que murió su abuelo y que tuvieron que vender la mansión familiar. Entonces ellos tuvieron que irse a vivir a otra casa de Providence y parece ser que los muebles, no se sabe si por costumbre, porque era así por la época, o por lo menos no lo he podido leer ni lo he visto en ninguna fuente, pero se llevaban los muebles a todas partes donde iba. Uh-huh. Estuvo con los mismos muebles hasta que se murió, a los 47 años. Yo creo que debían ser muy valiosos, muebles muy antiguos y muy valiosos, y iba trasladándolos. A ver, tampoco se trasladó tres veces en su vida, o sea, que tampoco estamos hablando de... Y si los muebles eran... Bueno, los muebles pasados de moda seguro que están, pero bueno, sin comentarios. Bueno. Bueno, a partir de aquí, con 14 años, fue al colegio, fue a la universidad, pero no pudo disfrutar de todas las clases al ser un niño bastante enfermizo.
Claro, ¿vale? El problema que tenía con el frío... Uh-huh. Se dice que era alérgico al frío, pero su cuerpo no le ayudaba a coger temperatura y claro, el frío le afectaba.
Sí, efectivamente parece que tenía algún tipo de enfermedad rara en la que su cuerpo estaba más frío de los 36,5 grados que estamos normalmente el resto de humanos. Pues eso, a lo mejor venía de algún otro sitio. Y bueno, vamos a ir un poquito más rápido hacia el final, que ya sabéis que no queremos alargarnos con estos podcasts. Como os decía, pues era una persona súper rara, bastante maniática. Solo comía, pues lo que os hemos dicho antes, se alimentaba de quesos, helado, café y algunos tipos de carne. El pescado, como decimos, lo odiaba a muerte. Fijaos en qué chulo al final es una especie de pulpo. Sí. De que sus criaturas eran los profundos, eran híbridos. Sí. O sea que realmente pues todo esto nos dice que cómo fue también su vida. Se dice que también más adelante descubrió la pasta, le gustó muchísimo. De hecho, tuvo en sus últimos años pudo viajar y la verdad es que parece que se le abrió un poco la mente. ¿Por qué lo digo esto? Bueno, aquí os dejo también en las notas del programa que le regalaron una máquina de escribir cuando cumplió 15 años, pero no fue capaz nunca de utilizarla. Parece ser que no era lo suficientemente rápido, escribía con dos dedos.
Claro.
Y entonces, bueno, prefería escribir con pluma y bueno, ojalá lo hubiera utilizado porque igual nos hubiera llegado alguna novela suya, pero al escribir con pluma y eso pues también hacía que escribiera un poquito más lento.
Por eso también se perdieron muchos relatos suyos,
sí,
porque al solo tener una copia quizás.
Bueno, además él tuvo varias crisis mentales y he leído en alguna de ellas destruyó alguna parte de su obra. O sea que si tuvo algún arranque de alguna manera y eso parece ser que también se ha perdido alguna parte de su obra. Por fuentes consultadas y por sus cartas también, se puede inferir que Lovecraft llegó a ser bastante racista. Bueno, aquí va un pedazo de nuestra opinión. Primero os voy a leer un poema de él, una pequeña poesía de él, donde se puede ver claramente esto. Y luego pues damos un poco nuestra opinión, que a mí me gustaría por lo menos darla. Dice, ¿cuánto tiempo atrás los dioses crearon la tierra? A imagen y semejanza de Júpiter el incipiente hombre moldeaban. Para tareas menores las bestias fueron creadas, aunque de la especie humana muy alejadas estaban. Para llenar el vacío y unirlas al resto de la humanidad, los anfitriones del Olimpo ingeniaron un astuto plan. Una bestia forjarían, una figura semihumana, colmada de vicios y negro fue llamada. O sea, tan bruto, tan bestia como esto.
Ya. Yeah.
Y ya sé que no es muy popular decir estas cosas, pero bueno, creo que no, que nos escandalizaréis. Estamos hablando de 1920 y quizá un poquito antes. Así que bueno, ¿qué quería decir yo? O sea, efectivamente, por supuestísimo que no tenían razón en nada de esto. Pero ¿qué quiero decir yo? Que uno es esclavo de su época.
Sí, en principio sí, claro.
Cualquiera de nosotros que hubiera estado en aquella época, ¿cuántas probabilidades hubiéramos tenido al ser una persona liberal o libre pensadora? Pues muy poquitas.
Pues
muy
prácticamente poquitas. Ninguna, porque desde pequeñito te van metiendo estas ideas, al final te las crees como buenas.
Desde los nacionalismos hasta no haber salido de tu pueblo, te pueden meter esas cosas en la cabeza a base de... A ver, por mucho que leas en esta vida, al final necesitas experiencias también. Claro. Esta, para mí la lectura pues es una manera, ¿no?, de darte experiencia, pero bueno, realmente, ¿hasta qué punto hablaba él por boca de los relatos que había leído? Esto es lo que quiero decir. Claro. Porque al final, diciendo esto sobre los negros, resulta que su mejor amigo era judío. Dijo también cosas sobre los judíos.
Sí, entonces, también se casó.
Y se casó con una judía. Exacto. Entonces, yo no quiero decir que fuera, porque no lo sabemos, que fuera un racista de boquilla, pero sí que hay mucho componente de eso. Pero seguro, porque es que primero que pasa hoy en día también. Hay muchísima gente que habla de esta manera y luego es capaz de hablar con cualquiera y tiene una mente más abierta de lo que parece. Pero estas barbaridades, pues... Pero bueno, este hombre no solo decía estas barbaridades, sino las escribía también. O sea que, bueno, eso de que no era racista y tal, pues no lo sabemos. O sea, que no era racista porque se casó y tal, pues no lo llegamos a saber. Puede ser que te cases con una persona y que luego seas racista con alguien de su familia, yo no sé. Pero bueno, también romper una lanza y decir que bueno, que es posible que tampoco fuera tan racista como en sus escritos pues parece que era, ¿vale? O que en una etapa lo fuera y que en otra pues cambiara también, ¿no? Bueno, pues por acabar más o menos rápidamente, porque yo creo que a partir de aquí realmente lo interesante de Lovecraft es su obra, ¿vale? Yo he apuntado muchas cosas más sobre su biografía, pero básicamente a los 31 años él empezó a escribir, ¿vale? A partir de los 18 a los 23, pues hubo una época en la que no hizo gran cosa. Realmente estuvo en su casa, estaba bastantes horas encerrado, por no decir todo el día encerrado, pero sí empezó a escribir en revistas, empezó a escribir en una revista y parece, esto me lo ha explicado Javi, muchas gracias por los apuntes, parece ser que se quejó de algunos artículos que llegaban como si fueran de novela rosa y entonces él empezó a escribir unos artículos también pues más científicos y con más calidad literaria y al final el editor que estaba editando aquella de novela rosa le llegó a editar o le llegó a publicar pues algunos de sus relatos. Así que bueno, en esta época empezó a escribir bastantes relatos y empezaron a publicarle algunas de las revistas. Ya os digo que ya nos meteremos con este tema con personas, espero que nos puedan acompañar, pues más expertas. Y entonces ahí empezó a publicar, incluso empezó a corregir y a hacer y a escribir para otros autores. Así hasta el final de sus días, ¿vale? En 1921 fue a una convención de escritores aficionados en Boston, donde conoció a Sonia H. Green, que al final se convirtió en su mujer. Entonces, era hija de inmigrantes judíos, por lo que decíamos antes, ¿vale? Era viuda y era 7 años mayor que él. Se casaron en el 24, en 1924, y se mudaron a Brooklyn y estuvo viviendo varios años en Nueva York. En 1926 se separó de Sonia, de su mujer, y vuelve a Providence en el 27. En el 32 muere una de sus tías y se muda con la que le queda a una habitación alquilada. Y a partir de ahí pasa sus últimos 5 años con muchísimas penurias económicas, pese a su esfuerzo al ir escribiendo y eso. No se sabe demasiado, se especula por las cartas y todo esto que seguía siendo un caballero. Se especula que también tenía mucha parte de racismo porque pensaba que los trabajos se lo habían dado a inmigrantes. Ajá. Y que él se lo merecía más que unos inmigrantes. Bueno, podéis imaginaros, ¿no? Y bueno, muere en el 37. Antes de eso, deciros que bueno, que hizo muchísimas amistades a través de las cartas, que August Derleck fue su amigo, que fue uno de los que más continuaron su obra y que siguió escribiendo sobre los mitos de Chulu. Es el creador de Hastur, ¿vale? Pero ya os digo, ya nos meteremos con su obra literaria. Solo decir que tuvo una primera etapa de 1905 a 1920, de una etapa llamada gótica o macabra, Luego tuvo una segunda etapa llamada onírica, que abarcó desde 1920 al 27, y luego otra que tomó como base la filosofía cosmicista, de 1927 al 37, el año en que muere, donde desarrolla realmente sus mitos de Chulu. ¿Vale? Del 20 al 27 pues fue cuando hizo el caso de Dexter, de Charles Dexter Ward, una de sus mejores obras, y ya os digo, del 27 al 37, pues la de los mitos de Chulu. Os dejo alguna cosita más, pero básicamente H.P. Lovecraft murió de un cáncer intestinal en el hospital James Brown Memorial en Providence el 15 de marzo de 1937, en el anonimato y en la pobreza más absoluta. Lo enterraron en el panteón, propiedad de su abuelo, en el cementerio de Swan Point, donde está todavía desde entonces. En su tumba, unos seguidores de su obra le pusieron una placa, pues no sé exactamente en qué momento, pero fue después, bastante después de su muerte, quiero decir, pasaron unos años, donde reza I am Providence, una frase que él escribió en muchas de sus cartas. Ya os digo que su legado sería ampliado por un conjunto de autores, entre los que destacan August Derleth. Y deciros únicamente como dato que, por ejemplo, pues la llamada de Chulu se la compraron por $100, que era dinero en la época, pero que no, que es una miseria. Sí. Realmente es una miseria. Imaginaos ahora lo que podríais hacer con una licencia como la de Chulu o como la de Lovecraft si la tuviera cualquier editor, ¿no? Hoy en día está fuera libre de derechos, por lo menos en España y en Estados Unidos, la obra de Lovecraft, que no de los seguidores de su obra. ¿Vale? Cuando la gente dice que se puede escribir de cualquier cosa de los mitos, no es así, que sepáis que no es así. Y nada, agradecer muchísimo la ayuda o el apoyo de Escu, de Salino, de gente que nos ha mostrado sus muestras de apoyo por este podcast, de Javi también, de todos los seguidores de los Shadowlands de Telegram. Y bueno, que nos perdonéis alguna metida de pata que habremos metido por ahí.
Sí, alguna cosilla habremos hecho mal.
Pero bueno, no queríamos alargarnos, ya sabéis, más de los 30 minutos. Me he ido un poquito, pero os dejamos aquí las fuentes consultadas. Y oye, hacernos comentarios, dudas, preguntas, porque investigaremos y miraremos de resolverlas. Howard Phillips Lovecraft murió en la indigencia, pero es eterno para todos nosotros. Así que con eso nos quedamos. Muchas gracias a todos por escucharnos, por oírnos. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.